Bros Podcast.
Saludos, estimados oyentes. Gracias por escucharnos y formar parte de esta creciente comunidad. Gracias a todos por su atención. Bienvenidos a Bitbank Negocios, un espacio donde hablamos de motivación, emprendimiento y negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como @BitbankNegocios y en todas las plataformas de audio como Spotify, Anchor y iTunes.
Saludos, Diana, a Bitbank Negocios Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Iván. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Fátima. ¿Cómo has estado?
Hola, Diana. Bienvenida.
Gracias.
Nos alegra que estés por aquí con nosotros compartiendo tus experiencias. Y quisiera saber para la audiencia que nos escucha, ¿quién es Diana? Para saber un poco de ti.
Bueno, me llamo Diana Margarita López. Yo nací en Colombia y vivo actualmente en Colombia. Ingeniera de profesión. En este momento tuve un cambio pues en el rumbo de mi vida y trabajo como coach y mentora en procesos de adopciones. Mi curiosidad y las ganas como de aprender y de experimentar muchas cosas diferentes me han llevado como en este proceso de estar aprendiendo diferentes cosas y diferentes alternativas de todo lo que tenemos en el medio. Como rol, soy esposa, soy mamá por decisión y por vocación, soy mamá a través de la adopción de dos niños. Y a raíz de esto, empecé en este mundo de la adopción.
Qué bien, interesante. ¿Y nos puedes contar un poco de tu proyecto? ¿En qué consiste?
Sí, bueno, mira, mi proyecto se llama Corazones Adoptivos. Nació por la necesidad que encontré yo cuando hice el proceso con mis hijos. Me di cuenta que todavía es un tema que, aunque ya se habla mucho, sigue siendo tabú para muchos. Falta mucha conciencia, falta mucho aprendizaje, mucha sensibilización en las diferentes personas, en las diferentes áreas. Yo me encontré con que estaba sola en el proceso, y digo sola, pues había un equipo de apoyo pues con el que se hizo todo el proceso, pero cuando tenía dudas o me sentía en diferentes situaciones, sentía que no tenía como un grupo de apoyo, de acompañamiento, de contención. Entonces por ahí empezó como la espinita de eso. Mi primer proceso de adopción fue hace 11 años más o menos, ya llevamos 10 años con mi hija mayor. Y a raíz de eso empecé como a buscar, como a investigar si hay países que tienen muchas cosas y tienen mucho acompañamiento y mucha formación. Todavía nos falta muchísimo. Y lo que busco con el proyecto es poder acompañar a las familias que no se sientan solas, que puedan tomar una decisión conscientemente, que aprendan cómo es un proceso, pues si bien los procesos difieren en cada país, hay muchas cosas similares. Entonces, lo que busco es poder acompañar a padres o a personas que deseen o que tengan como la inquietud en su corazón a conocer cómo es el proceso, a aclarar de pronto muchas dudas, miedos o cosas que tengan pues como con relación al proceso, al saber cómo se preparan antes de tomar la decisión, ¿cierto? Pero cuando ya reciben a sus hijos, pues uno se encuentra con un montón de situaciones que tiene que enfrentar y que muchas veces no sabe cómo hacerlo y muchas veces no encuentra una guía. Entonces es acompañarlos, ser una guía en esos procesos, acompañarlos cuando los chicos llegan con situaciones difíciles, pero acompañarlos en esas situaciones, cómo enfrentar diferentes situaciones. ¿Dónde pueden encontrar grupos de apoyo? Habrá cosas pues que se hacen con profesionales especializados en unas áreas, habrá áreas que se pueden manejar de una manera diferente. Entonces ahí entro yo como con todo el tema de coaching y mentoring en procesos de adopción. Paralelo a eso estoy ahorita escribiendo un libro que es una guía para padres que quieren formar familia a través de la adopción, que sería como la primera parte, ¿cierto? Después de esto, la idea es hacer la segunda parte, que es como para familias que se formaron a través de la adopción, cómo enfrentar diferentes situaciones. Y talleres relacionados con los diferentes temas. Inicialmente están enfocados a padres. Más adelante la idea es empezar a trabajar con los hijos y con sí, con los chicos y con diferentes temas o situaciones que tengan y que necesiten manejar y darles manejo como a eso. Entonces, de eso se...
Ok, interesante, porque tú lo apoyas en todo el proceso y que también son dos puntos de vista diferentes. Uno es del padre y otro es del hijo, ¿no? Que sí, son dos puntos de vista diferentes, dos formas de tratar el tema, diríamos, ¿no?
Sí, son dos temas de tratar el tema y además de eso, las historias y cómo vives el proceso también es otra cosa completamente diferente. O sea, hay historias en las que reciben un niño que tienen una historia no tan complicada, que es más fácil de llevar. Sí. Pero independiente de la historia que tengan que manejar, la preparación de los padres es supremamente importante. O sea, el estar nosotros preparados, el trabajarnos nosotros como papás, pues si bien es importante hacerlo cuando tenemos familia biológica, con mayor razón es importante hacerlo cuando tienes una familia a través de la adopción y simplemente acoges un niño que no es de tu sangre, que no trae tus genes, que no trae un montón de cosas. Entonces la preparación es muy importante para poderlos a ellos recibir. Ahí entra, digo yo, el amor incondicional, es recibirlos, aceptarlos, respetarlos y no tratar de cambiarlos ni borrar su pasado. Pero sí es tratar de encauzar las dificultades que tuvieron ellos por un buen camino, por decirlo así. Entonces, en la medida que los padres estemos preparados, podremos ayudar a nuestros hijos. Si no nos preparamos, es muy difícil enfrentar las diferentes situaciones que se van presentando en las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Y también tiene mucho que ver en a qué edad llegan. Si están muy chiquitos, pues hay situaciones que se manejan un poquito más fácil, entre comillas, porque depende de la historia, a cuando son chicos un poco más grandes, que tienen recuerdos de su familia biológica, que tienen unas vivencias muchas veces muy duras. Entonces es el prepararnos, el ponernos en los zapatos de ellos, el poder entender por qué la creación del vínculo no es fácil en muchas ocasiones. Entonces, mirar qué herramientas ayudan, qué terapias ayudan, qué todas las herramientas y todas las alternativas que hay como para ir como por el camino que sea mejor para todos.
Interesante.
Muy interesante tu proyecto, Diana, te comento, porque te enfocas en un nicho de mercado muy interesante, que son esos papás que no son papás biológicos, pero son papás de corazón, precisamente, de lo de corazones adoptivos. Y también veo muy interesante el hecho de que acompañas, según estuve escuchando que cuentas, antes, durante y después del proceso, porque hay muchas preguntas que surgen, ¿verdad? A la hora de yo ser papá y cuando entonces llega el niño, los retos que hay.
Sí. Sí, y son situaciones diferentes a lo largo del proceso. O sea, cuando tú vas a empezar un proceso del antes es, esto es para mí, realmente estoy preparado para ser mamá o papá, realmente soy capaz de recibir y asumir la maternidad o la paternidad si no lleva mi sangre, si muchas veces no conozco los antecedentes. Entonces hay muchos miedos, otros es, me entregan al niño, pero de pronto llega su familia biológica y cuando yo ya esté encariñado con él y ya lo quiera tener en mis brazos y haya un vínculo ya establecido, pues vienen y me lo quitan. Entonces hay muchos miedos por desconocimiento del proceso. Entonces muchas personas siento que no toman la decisión porque no conocen el proceso, porque no saben a qué se van a enfrentar, porque no saben de pronto qué seguridad podrían tener por no conocer el proceso realmente. O por evitarse los largos trámites, porque son procesos largos, se van por, digo yo, el camino equivocado, por una adopción en la que no tienen las cosas legales, o sea, simplemente hagamos un acuerdo, usted no puede tener su hijo, yo lo recibo, pero son condiciones como que no son las mejores, mejor dicho, y eso se presta para muchas cosas que no están como por el camino correcto, ¿cierto? Es respetable pues como la decisión que cada quien tome, pero es el conocer, el que conozcan el antes, en el que si están en el proceso, como, bueno, ¿qué me puede llegar? ¿A qué me puedo enfrentar? ¿Debo estar preparado para qué situaciones? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Y cuando están ya con el niño, es simplemente yo tomé una decisión, hice un proceso de adopción y no se trata que no me siento bien y ante la primera circunstancia o dificultad o algo, simplemente hoy lo devuelvo. Porque pues no es la idea, ¿cierto? Es mirar cómo podemos acompañar para que enfrenten esas situaciones difíciles, que son situaciones difíciles, pero son de crecimiento para todos. Y todas traen su aprendizaje. Entonces es acompañarlos en todas las etapas que se van viviendo.
Eso te iba a comentar, que es un proceso muy lindo, pero delicado. Porque eso no es como que, yo compré un celular, no me gustó y fui y lo devolví a la tienda. Es una vida humana de la que estamos hablando.
Sí. Y es un niño. Un niño, una niña, bebé, adolescente, que ha tenido sus pérdidas, que ha tenido, que pues ha sufrido abandono en repetidas ocasiones, porque pues su familia biológica, posiblemente que sea solo su mamá, o mamá y papá, o si ya había una familia como constituida, entonces es ese abandono de esa familia, pasa a un hogar en donde lo cuidan mientras tanto, mientras se le define todo, entonces ahí tiene como unas figuras que los cuidan mientras tanto, que velan porque se les respeten sus derechos y todo, pero tienen una segunda separación. Entonces, cuando entran y hay adopciones fallidas porque no hay familias preparadas para todo lo que viene, para darles contención, para recibirlos, pues es otra adopción fallida que finalmente repercute más en el niño, en tener tantas pérdidas, eso repercute en su seguridad, en su autoestima, en muchísimas cosas que se van a ver reflejadas en la edad adulta. Entonces sí es importantísima, de verdad, la preparación de los papás para evitar eso, y más sufrimiento del niño, y más abandono, y más todo lo que eso va dejando. Son heridas que van dejando que son para toda la vida.
Sí. Diana, y entre los requisitos que está, ¿hay un mínimo de edad que hay que tener para poder ser papá, un nivel de madurez que se necesite?
Sí, mira, en términos generales cambian un poquito de país a país, pero están alrededor de los 25 años. Y la diferencia de edad entre los padres y los niños varía también un poquito entre un país y otro, está alrededor de los 15 años. Entonces tú no puedes tener un niño con una diferencia menor a 15 años tuya, también se busca eso. Y lo otro que se busca es que la edad de los padres esté acorde a la edad de los niños. Entonces hay unos rangos establecidos de edad para padres con rangos establecidos de edad para los niños, y con esto lo que se busca es garantizarle, como sabemos que no estamos exentos pues de alguna situación difícil, pero es como garantizarles a los niños que tengan unos papás, si son chiquitos, que los papás sean más jóvenes, que tengan toda la vitalidad para correr, para estar detrás de ellos, para tener toda la energía que se necesita, a diferencia que unos papás mucho mayores con un bebé, pues es, la energía no es la misma, la energía que se requiere pues como para estar detrás de ellos no es la misma. Entonces sí hay unas escalas acorde a las edades también.
Muy interesante. Diana, y cuéntanos, ¿cómo manejas un día de trabajo al momento que estás construyendo tu marca?
Bueno, mira, mi día de trabajo está repartido entre trabajo con mis hijos, pues realmente estoy en este proyecto, nació este proyecto por ellos, por buscar siempre ser una mejor versión de mí, para ellos, para ayudarlos, para acompañarlos, para apoyarlos en todo. Para que cuando llegue la situación que decimos nosotros los padres biológicos muchas veces, difícil, que si quieren buscar sus orígenes, pues estemos dispuestos a acompañarlos, a abrirles las puertas, a darles lo que necesiten para hacerlo. Entonces en la búsqueda y en el trabajo con la historia de mis hijos, empecé a darme cuenta que, pues, que necesitaba trabajar mucho en mí. Entonces he estado trabajando mucho en mí, en sanar mis heridas de infancia, en ser una mejor versión de mí en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces mi día se reparte en tiempo con mis hijos, tiempo con el proyecto. Me molestan mucho porque ellos dicen que cuando soy corazones adoptivos me ven feliz, me ven contenta, me ven diferente, ¿cierto? Los llevo al colegio, ahorita están yendo al colegio presencialmente, entonces los llevo al colegio y mientras están en el colegio trabajo en mi proyecto. Ahorita estoy enfocada en el libro porque es el punto de partida, o sea, de ahí salen muchísimas cosas, entonces ahorita estoy como más enfocada en el libro, estoy trabajando pues como con la información de Instagram paralela a eso, paralelo a eso pues tengo las sesiones de coaching, también enfocadas en la adopción, entonces me reparto en eso, manejo mi agenda, en mi agenda tengo mis bloques como de lo que voy a trabajar pues como cada día, en lo del libro trato de separar los temas, hay un grupo que estamos formando ahora aquí en Colombia de apoyo para padres, entonces es un grupo de apoyo en el que tengo reunión una vez a la semana también, entonces ahí se va repartiendo entre todo eso. entre todas las actividades que hay que hacer y lo que va saliendo, pues ahí vamos poniéndolo en la lista y haciendo de todo un poquito, ¿cierto? Porque es un poquito de redes, un poquito de libro, un poquito de investigación, un poquito de las vivencias y las experiencias, un poquito de compartir con otras familias y retroalimentarnos de cómo abordan diferentes situaciones. Entonces, no, de todo un poquito.
Ok, muy interesante trabajar por bloques para concentrarte. Yo también lo hago y me está funcionando.
Yo me pongo, trabajo por bloques y me pongo taponcitos en los oídos.
Sí.
Desconexión total. Y lo hago cuando mis hijos no están. Cuando ellos están, no. Es boba, mejor dicho. Entonces es mejor estar cuando están con ellos y cuando estoy aquí sola, que necesito concentración y todo, hacerlo cuando ellos no están. Entonces me ha servido mucho el regreso al colegio de ellos. De verdad que sé que están allá un tiempito, tengo que salir volada a recogerlos pues cuando es y por la tarde en función de ellos, pero el tiempo que estoy puedo estar dedicada al proyecto.
Claro, te puedes dedicar a tu proyecto 100%, escribir un libro demanda mucha energía.
Sí.
Mucha creatividad. Sí.
Y el estado de ánimo es vital. O sea, el estar con buen estado de ánimo, estar mirando esto por aquí, esto por este lado, esto se entiende, no se entiende, es súper importante también estar como con, pues si lo que uno tiene quiere transmitir es eso, ¿cierto? Porque si quieres transmitir otra cosa, pues el estado es otro. Pero también necesita la energía, todo para fluir, para escribir, para conectar, para, bueno, sí.
Diana, y me imagino que has tenido tus retos para ir desarrollando tu marca. Háblanos sobre algunos de los retos que has enfrentado y cómo los has enfrentado también.
Bueno, con los retos del proyecto, creo que ha sido como un rompecabezas. Yo pienso que de este proyecto ha sido mi historia, por mi historia yo no tuve la posibilidad de criarme con mi familia biológica, me crié con una familia adoptiva, digo yo, o sea, yo me crié con mis tíos, con mis padrinos, entonces pude experimentar, siento que tengo la experiencia de algunas cosas desde el lado como hija adoptiva. También cuando empezamos a buscar familia, al tomar la decisión de irnos por el camino de la adopción, si bien mi mamá trabajó durante muchísimo tiempo en adopciones, entonces conocía el tema, fue un tema muy cercano, pero tú estás muy cercano a eso que no te imaginas que eso te vaya a tocar o que sea una preparación para eso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a buscar familia, que teníamos como dificultades de fertilidad, mi decisión fue, nos vamos por el camino de la adopción, no quiero tratamientos de fertilidad, no quiero someterme, yo le decía a mi esposo, ni física, ni emocional, ni económicamente quiero someterme a eso. Entonces para mí era una opción, conocía el proceso, me parecía súper rico, o sea, no tenía nada como con tener familia a través de la adopción o que no tuviera mi sangre o mis genes o algo, no tenía absolutamente nada con eso. Entonces el buscar familia y el encontrarme con ese tema también fue como otra pieza, digo yo, como el rompecabezas, como hija adoptiva, como hija de mamá que trabajaba en adopciones, como en la búsqueda de familia, de buscar la alternativa a través de la adopción, como mamá, que empieza uno a encontrar retos, situaciones en el colegio que se van presentando, en el médico que preguntan, en el día a día encuentras un montón de cosas, las preguntas que hacen los niños en cualquier momento, en cualquier lugar. Todo eso, o sea, yo pienso que han sido como todas piezas de un rompecabezas que se han tenido que ir enfrentando poco a poco, que me han hecho crecer, que me han hecho aprender indiscutiblemente, han sido de muchísimo aprendizaje en todos los aspectos, y han ido formando como el rompecabezas. Creo que cada una ha aportado el ser resiliente y el ser capaz de levantarse ante las adversidades en todos los roles relacionados pues como con eso. Pienso que han sido los retos pues como más grandes. Siguen apareciendo todos los días, nos encontramos con situaciones, pero ya son como de aprendizaje. Miremos qué hacemos, miramos cómo lo solucionamos, miremos qué nos ayuda y seguimos para adelante.
Escuchando lo que dices, entiendo que lo que estás haciendo es la misión que el universo tiene para ti, porque toda la historia está rodeada del mismo tema, o sea que ha tenido relación desde que era pequeña. Y entonces a veces nos dan las misiones que nosotros podemos ejecutar bien, ¿no? Y ya estabas envuelta en el proceso desde muy pequeña. Entonces entiendo que eso va a ser un proyecto bueno y vas a ayudar a muchas personas porque vas a dar lo mejor de ti.
Sí, yo siento que ha sido una preparación, lo veo ahora, ¿cierto? O sea, en el momento cuando me separé de mis papás no fue fácil, el estar lejos de ellos, pues nos veíamos en vacaciones, pero como adulto uno lo entiende, pero como niño la emoción del niño es otra, ¿cierto? Sí. Pero ya ahoritica, cuando recibí a mis hijos, cuando vi a mi hija con la edad que yo tenía, cuando yo me separé de mis papás, tenía 7 años, como que uno dice, ay, Dios mío, estaba demasiado chiquita. Pero siento que todo fue preparación, o sea, el trabajo de mi mamá, el vivir lejos de ellos, el no poder tener hijos biológicos o no querer asumir el riesgo de un tratamiento, el riesgo no, pero el desgaste, pienso yo más que el riesgo, el desgaste de un tratamiento de fertilidad, todo fue preparación y todo me ha ido llevando. Pues te digo que yo entré a la certificación de coaching por buscar más herramientas para mí y esas herramientas me han llevado a aplicarlas en el proyecto y a que complementen más el proyecto desde otra perspectiva. Hay unas herramientas que son fantásticas porque es que te ayudan a ponerte en los zapatos de tus hijos y entender de pronto por qué a veces son callados, por qué son reservados, por qué no conectan contigo en alguna situación. O sea, uno como papá no puede pretender que si adopta un niño grande, el niño va a llegar a decirme hola papá, hola mamá, cuando somos unos desconocidos. Entonces hay un montón de herramientas que van ayudando, entonces siento que todo, por eso pongo el reto como un rompecabezas, todo son piezas que han ido encajando, las entiendo ahora, en ese momento no lo entendía, pero ahorita digo, todo es perfecto.
Sí, sí, es así. ¿Y cuál tú entiendes que ha sido tu habilidad o superpoder para ser exitosa o llegar a donde estás?
Bueno, yo creo que una ha sido la resiliencia, el poder levantarme cada vez que me he tropezado, sacar de ahí como el aprendizaje y continuar. Y el otro, pienso que la experiencia en las diferentes facetas. O sea, la experiencia como hija, como tuve como hija adoptiva, cuando estuve como hija adoptiva, como mamá. Siento que todo eso ha ido ayudándome como con el proyecto a irlo organizando, cuadrando, encajando un poquito más.
Ok, sí, interesante. Si pudieras poner marcha al tiempo atrás, ¿qué cambiarías?
Empezaría mi proyecto antes. Y empezaría mi proyecto antes para llevar el mensaje a las personas, para que muchas personas no desistan por no conocer los procesos o lo que se puede hacer, o hay alternativas, o sea, de verdad, en familias biológicas hay dificultades. O sea, no el ser adoptado trae que sea dificultades, que tengan dificultades, perdón. Las familias biológicas también la tienen y también tienen muchos problemas y también tienen muchas dificultades. Entonces, para mí sería empezar mi proyecto antes. Quisiera que este mensaje llegara a muchas personas que tienen de pronto la espinita en su corazón, a muchas personas que de pronto piensan que no fue la decisión correcta si ya tomaron la decisión, a muchas personas que se sienten sin salida. Con respecto a este tema, y digo sin salida porque de pronto adoptaron un niño y sienten que no fue la mejor opción, hay opciones, hay alternativas, hay profesionales, yo los puedo ayudar de alguna manera, pero también hay otros equipos que los pueden ayudar, o sea, en el medio no es lo que más hay, pero sí hay, y ahorita hay muchas herramientas, o sea, hay herramientas que te ayudan a sanar muchísimas heridas, muchísimos traumas, muchísimas cosas, pero sí es importante que seamos padres más conscientes y que seamos conscientes que es importante trabajar en nosotros y para seguir adelante, avanzar y avanzar y avanzar de pronto un poquito más rápido, un poquito mejor, es importante hacer trabajo en nosotros. Entonces es una invitación a que trabajen en ustedes, en qué es lo que no los deja avanzar, en por qué están de pronto estancados, en por qué no toman una decisión. Entonces es empezar antes para que más personas den un paso, crucen el puente.
Sí, no, y por ejemplo, ese tema, como cualquier otro tema, cuando uno no lo conoce, esa falta de información, de conocimiento, crea una barrera. A veces las personas no quieren el miedo a lo desconocido, pero veo que el tema, por lo que explicas, es un tema que es llevadero, o sea, que tiene solución y hay muchas herramientas, como tú dices, que son útiles.
Pero mira, es como todo. Uno no conoce un tema y es estancado y piensa que no puede dar el primer paso, pero es tomar una decisión, adoptar o no adoptar, no importa la decisión que sea, pero es tomarla conscientemente y con unas bases o con un conocimiento o sí. O sea, decir, no lo quiero hacer porque no es para mí, pero si no es para ti está bien, porque es que no es para todo el mundo. Pero tomar una decisión con conocimiento de causa. O sea, saber qué es el proceso, saber a qué me enfrento, saber cómo puedo enfrentar diferentes situaciones y tomar la decisión con conocimiento, no desde el desconocimiento que no sé ni qué es y no doy el paso porque pues no sé qué es, pero tampoco me muevo de pronto a mirar qué alternativas hay, qué hay en el medio. Y cuando entras por este camino y empiezas a investigar, empiezas a llegar a la información y te empiezas a encontrar con un montón de gente que te puede guiar y que te puede apoyar para tomar la mejor decisión. O sea, no es adoptar o no adoptar, es lo que sea mejor para cada uno, pero con un conocimiento o con algo que respalde la decisión que tomaste, no porque tuve miedo y no me quise mover de mi zona de confort, por decirlo así.
Eso es como la frase que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado.
Sí, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Sí. Así es.
Diana, muy, muy importante esa parte que comentas, que quiero destacar, que es que dices que estás trabajando en ti para sanar tú, para curar tus heridas de la infancia. Y eso es muy importante porque si yo no sano, voy a pasarle ese mismo hábito, mal comportamiento a mis hijos, hasta de manera inconsciente.
Sí. Y solamente las respuestas mías también, o sea, le paso eso inconscientemente, pero las respuestas, el cómo estoy yo, el cómo reacciono, también tiene mucho que ver con eso. El cómo estoy yo, cómo estoy tranquila, tengo tiempo para mí, porque te digo que como en el proyecto, en la mamá, como mamá en la casa, son demasiadas actividades las que hay en el día a día. Y poder estar como en calma, pues no siempre está uno en calma, pero el manejar como todas esas situaciones, el entender o cuestionarse uno, hoy estoy súper irritable, ¿qué pasa? ¿Qué me está molestando? ¿Qué tengo? Casi siempre, pues al principio es súper difícil llegar a una respuesta, pero cuando te empiezas a conocer, cuando empiezas a trabajar en ti, llegas mucho más fácil, llegas mucho más rápido. Entonces ya no estás reaccionando contra todo, ni apagando el incendio, ni reaccionando contra todo el mundo. Tienes como la posibilidad de respirar, de pensar, de tomarte un momentico y de ser más consciente de qué es lo que está pasando. Entonces el trabajo conmigo misma ha sido súper importante. Falta mucho por hacer, o sea, no está todo hecho. Yo llevo ya algún tiempo trabajando, todavía falta mucho. Cada vez llego más fácil, más rápido a la solución de muchas cosas, pero pues es un trabajo constante y creo que ese trabajo nunca termina. Siempre van surgiendo cosas por mejorar y por trabajar.
Totalmente de acuerdo contigo, es constante. Uh-huh. Mientras estemos respirando, hay trabajo por hacer.
Sí.
Así es.
Diana, y nos gustaría que compartas con nuestra audiencia algún hábito positivo que tengas y que pongas en práctica en tu vida diaria.
El agua no me puede faltar. Tomar mucha agua. Desde que me levanto, lo primero que hago es tomar agua. Tengo unos tiempos al día en los que cierro mis ojos 20 minutos dos veces al día, por la mañana y por la tarde, y me concentro en relajarme un poquito, como para volver a estar en equilibrio. Compartir con mis hijos y con mi esposo, pues realmente me llenan, o sea, recibirlos, ir a llevarlos al colegio y recibirlos del colegio y saber cómo les fue y todo el compartir esos momentos de calidad con ellos, para mí son, wow, deliciosos. Como hábito, el ejercicio también, temprano, ahorita no lo estoy haciendo en este momento, pero en la mañana antes de empezar la jornada, la vitalidad durante el día es diferente también. Los bloques, el trabajar por bloques, la organización, el tener la planeación de qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuánto tiempo le voy a dedicar a estas actividades. Y ahorita algo que estoy haciendo que no hacía es que estoy mirando lo que no tiene que ver con esto, lo que no tiene que ver con lo que me gusta, con lo que me apasiona, que siento que me quita más tiempo y energía que de pronto lo que me da, es aprender a decir no a muchas cosas. Muchas veces nos llenamos la agenda con un montón de cosas que son un desgaste. Entonces ahí el aprender a decir no, pues también es algo que estoy como implementando, aprendiendo a hacer también, porque pues no es fácil cuando uno a todo le dice que sí, empezar a decir que no. pero me ha ayudado, y aprenderlo a decir asertivamente, pues también no es no ni de mala gana, ni no porque no, pero pues con sus razones o lo otro. Entonces yo pienso que esas cosas, o sea, el agua, el ejercicio, los tiempos de calidad con la familia, el tiempo para mí y la organización de mis actividades.
¿Me recuerdas al nuestro episodio 1 de Big Bang, que hablamos con David Palencia, le hicimos una entrevista y él hablaba de eso, de que hay que aprender a decir no? No podemos siempre decirle que sí a todo. Y como decía nuestro master coach, Diana Arturo, él dice que si le decimos algo que sí, a algo le tenemos que decir que no, porque no lo podemos hacer todo.
Sí.
Y es una sílaba, es una simple sílaba, pero da trabajo decirlo. Y cuando tú lo dices, ese efecto liberador que tú tienes no tiene precio.
Total, sí. Te quita enfoque, te quita energía. O sea, son un montón de cosas que uno dice, realmente vale la pena. O sea, yo ya en este momento digo, bueno, ¿eso aporta a lo que, pues al enfoque que tengo, al proyecto, a lo que quiero hacer o no? Ya como que me cuestiono y digo, no. O sí o no, o no, pero sé ya por qué digo que no. No es un no porque no quiero, pero sí es, hay que aprender a decir que no también.
Muy poderoso. Diana, y tú sabes que a todos nos ha afectado la pandemia. Bueno, en el caso de nosotras con la certificación fue una bendición en la pandemia, pero en el caso de los retos, por ejemplo, ahora tú con tu proyecto, ¿cómo ha sido ese reto ahora, tu mayor reto durante esta pandemia?
Ay, equilibrar hijos, hogar, educación virtual, proyecto, todo. Ha sido como lo más, pues el mayor reto. Me ha parecido súper rico estar en casa, estar en familia. Mi esposo trabaja desde la casa todos los días, aunque diga que tenemos que estar en silencio, que no podemos hacer bulla, que está en reunión. Súper rico compartir el desayuno, súper rico compartir el almuerzo, estar con los niños en casa. El tiempo del desplazamiento también ha sido un ahorro de tiempo gigante en muchísimos aspectos también. Entonces, pues para mí ha sido rico empezar a utilizar la tecnología, empezar a acercarnos de diferentes países. Si no hubiera habido pandemia, no nos hubiéramos conocido, no estaríamos aquí haciendo este podcast desde diferentes países. Entonces pienso que ha abierto muchas puertas, ha abierto muchas posibilidades. Sé que hay mucha gente que no la está pasando bien también. Pero dentro de lo no tan bueno, hay que sacar lo bueno, ¿cierto? Y para mí ha sido pues rico este año. Siento que mis hijos han tenido un crecimiento enorme en independencia, en sus cosas, en su seguridad, en muchísimas cosas, pues como con esto. El proyecto mío cuando empezó pandemia estuvo mucho tiempo detenido porque estaba haciendo homeschooling con ellos. Pues inicialmente empezamos con educación con la virtualidad, pero ellos no quisieron la virtualidad, entonces empezamos a hacer homeschooling, entonces la profe era yo. Entonces, entre tantas actividades, el tiempo del proyecto mío estaba muy detenido, estuvo muy detenido. Ya ahorita con el regreso a clase, ya es súper rico, los dejo en el colegio, me vengo para acá, me encierro, trabajo, entonces siento que estoy avanzando más. Lo importante no es los pasos a los que vas avanzando, sino ir avanzando. A mí me preocupaba mucho eso. Y estaba muy enfocada en el que quedaran las cosas perfectas y, como nos han dicho muchas veces, es mejor hecho que perfecto. Entonces ya estoy como enfocada en que, bueno, que sea algo que le sirva a la gente, algo que le llegue, algo que los haga aprender, que contribuya pues como a la gente. Más que la perfección, he estado trabajando en eso y voy avanzando. No a la velocidad que quisiera, yo quisiera tener mi libro ya listo. Quisiera escribir un montón de páginas al día, no siempre me rinde tanto, no siempre son muchas las páginas, hay veces que tengo que revisar y bueno, muchas cosas, pero voy avanzando. Entonces es mirar todo lo bueno, quisiera ir más rápido, pero voy avanzando, no estoy estancada, voy aprendiendo. Entonces dentro de la pandemia te digo que ha sido pues como muy rico el aprendizaje y el conocer más gente, el estar en contacto todos, pues es que no estamos en contacto físico, pero nos contactamos y nos conectamos muchísimo más que antes, virtualmente, pero lo hacemos.
Así es.
Así es. Y con relación al emprendimiento, ¿algún consejo que quiera dar a las personas que quieren sacar su proyecto a flote y no han podido?
Que se concentren en sacar la idea, las cosas se van puliendo en el camino. Si nosotros esperamos a tener la perfección, a tenerlo todo listo, nos quedamos sin hacer absolutamente nada. Entonces es dar el primer paso, es empezar con la idea, es empezar a tantearla. En la medida que salgas, te vas a dar cuenta de funciona, no funciona, qué ajustes hay que hacer, cómo funciona mejor. Entonces sí es como dar el primer paso, que den el primer paso, que arranquen, que vayan tanteando, que vayan explorando, que vayan buscando, pero que no se queden sentados esperando porque las cosas no van a llegar. Y entre más pasa el tiempo, pues se van quedando estancados. Entonces es dar el primer paso es el más difícil. Y es ir avanzando poco a poco y en la medida que cada uno pueda. No es avanzar a pasos de gigante cuando no es posible avanzar a pasos de gigante, pero sí es ir dando unos pequeños pasos, ir escalando y empezar a ver cómo se van dando las cosas y ir ajustando en el camino. O sea, las cosas se van ajustando, se van acoplando de acuerdo a lo que vas viendo o con la gente que te va a encontrar, que te vas encontrando, con la retroalimentación que te va dando tu mismo público. Entonces todo se va ajustando.
Así es, sí. Así es, el primer paso es el más importante. El que rompe la inercia.
Te saca de donde estás. No te lleva a donde quieres llegar, pero te saca del lugar donde estás.
Más difícil es llegar al final de tu vida, darte cuenta que no diste ningún paso.
Uh-huh. Sí.
Cuando ya no hay tiempo para hacerlo.
Sí.
Sí, sí. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia y a los que te escuchan y te ven?
Sí, bueno, para padres, madres, personas, padres o madres o personas que quieren de pronto formar familia o tienen esa espinita en su corazón, que no se queden sin buscar información, que busquen información, que investiguen, que tomen una decisión conscientemente, pero bien informados, sea la decisión que sea. A los que ya están en proceso, hay muchas cosas por hacer, hay muchas alternativas, hay muchas ayudas, hay muchísimas cosas y hay muchísimos caminos. No se queden y no se sientan solos esperando que la solución llegue. Entonces hay opciones siempre. A los que quieren emprender, den el primer paso. El primer paso lo saca de donde están. Entonces tomen la decisión de dar el primer paso y empezar. Todos hemos empezado por ahí, todos hemos tenido muchísimo miedo de arrancar. Y las cosas empiezan a fluir. O sea, les digo que para mí escribir el primer podcast, por ejemplo, el primer post de Instagram, yo decía, ¿pero qué voy a escribir? Y ya me sentaba a escribir y ya uno empieza a fluir. O sea, la primera semana puede ser súper difícil, pero ya las otras semanas ya empiezas a fluir, ya te empiezan a llegar las ideas. Cuando estás conectada con el proyecto y con lo que quieres y con lo que te apasiona o te gusta, las cosas empiezan a fluir. Las ideas empiezan a llegar. Los contactos empiezan a aparecer. O sea, todo el universo conspira para que las cosas se vayan dando bien, si eso es realmente lo que quieres. Entonces, no se queden esperando, den el primer paso, en el área que esté, en lo que quieran hacer.
Muchas gracias, muy interesante.
Ay, no hay nada que agregar. Diana, y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que nuestra audiencia te conozca y te busque?
Bueno, estamos como Corazones Adoptivos. En Instagram, Corazones Adoptivos, la página web es www.corazonesadoptivos.com. Ya, en este momento está
Instagram
y la página web.
Perfecto.
Vamos de todas maneras a colgar la información cuando lancemos el episodio para que te encuentren en las redes.
Ok, sí.
Así es. Nada, estamos muy agradecidos, Diana, por tu participación, todo el aporte, esa historia tan interesante, ¿no? De cómo es el proceso, de verdad que yo no sabía, ahora aprendí mucho contigo y te lo agradezco. Imagino que la audiencia también.
Bueno, qué rico. Muchísimas gracias de todos modos por la invitación y hay mucha tela por cortar, como se dice por ahí. Es mucha la información que hay y bueno, lo que quieran, lo que necesiten, pues me pueden contactar por mis redes sociales.
Y como siempre decimos aquí, Iván, esperemos que esta sea la primera de muchas.
Sí.
Y que podamos ir viendo también tu crecimiento. Gracias por aceptar la invitación una vez más. Y nada, esto es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos visto y escuchado. Hasta una próxima.
Bye bye.
Gracias.
Bye.
Chao.
Bye. Un abrazo.
Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro espacio y que compartas este episodio con tus contactos. Un cálido saludo y hasta una próxima ocasión.
Hasta el próximo Big Bang, Negocios Podcast. Hasta el próximo Big Bang, Negocios Podcast.